cuando usted vaya a oír a alguien que diga, no vale la pena ir a la iglesia, por eso es que yo no voy, identifique la experiencia que tuvo esa persona. ¿Y qué pasó? Que en la iglesia alguien lo maltrató, no sé qué. Yo no puedo ahora determinar si voy a una iglesia o no, dije, porque a ti te maltrataron en una iglesia. O sea, es que no funciona así. Oye, ¿por qué no funciona así? Porque en ningún momento la Biblia nos garantiza que en la iglesia todo el mundo va a ser santo. Es más, te voy a decir, en cada huerto del Edén hay una serpiente. Ay, no, porque si está Dios ahí, todo el mundo tiene que ser bueno. Pero en el trono de Dios está Satanás. Pastor, ¿y de dónde usted sacó eso? ¿Por lea Job? Es la Biblia que lo dice, que el Señor estaba en su trono y un día se presentaron delante de Dios en el trono. ¿A dónde? En el trono, los hijos de Dios, los ángeles, entre los cuales, léalo, estaba también Satanás. Frente a la presencia de Dios, frente al trono. Y tú viendo en la Biblia, vamos, que frente al trono está Satanás. Tú quieres que en la iglesia llena de gente mortales y llena de defectos como tú y yo, no se meta también uno forrado de cristiano que es Satanás. Si usted quiere, aplauda, y si no, no. Pero hay gente que el diablo le pone esa sensibilidad extrema. Por eso es que tú no puedes estar aquí. Esta gente no tiene tu nivel. No son como tú. Sal de aquí. Mira, ni educación tienen. Si tú viniste aquí a buscar gente educada, viniste, pero mal. Aquí usted no puede venir a ver malos hábitos de nadie, ni quién se graduó, ni quién tiene, ni quién viene a pie, ni quién llegó en un Uber. Aquí lo que llega, todo el que llega aquí, lo que le está diciendo a Dios, yo identifico este como un hospital para mi alma, en el que tú sanas, en el que tú libertas, en el que tú restauras. Si ese es el aplauso, dáselo mejor a tu papá. Ay, Dios. Ay, Dios, ayúdame. Miren, le voy a poner un solo ejemplo bíblico de alguien que quiso, según su experiencia, llevar amargura al corazón de quienes la oyen. La escucharon. Repito, voy a tocar un ejemplo de alguien que, según una mala experiencia que tuvo, quiso llevar un concepto errado de Dios a quienes le escucharon. ¿Usted sabe de quién yo estoy hablando? De Noemí. Escuche lo que dice Ruth 1, 19 al 20. Así las dos siguieron caminando, hablando de Noemí y de Ruth. Dice que siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas. Escúchame, pues decían, ¿qué no es esta Noemí? Pero ella les respondió, no me llamen Noemí. Mejor llámenme Mara, porque ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Ay, escúchalo. Noemí estaba en Belén con sus hijos y su esposo. Cuando llega una crisis a Belén, ellos como familia toman la decisión de salir de Belén. ¿Por qué? Porque en Belén se había acabado el pan. Y ellos fueron a buscar pan a otro lugar llamado Moab. Belén se traduce como la casa del pan. Moab se traduce como la tina de basura. Fíjate cómo cuando el diablo quiere sacarte de la casa del pan, te activa un hambre. Hambre, hambre de dinero, hambre de negocio, hambre de gente, hambre de compañía, hambre de novio, hambre de novia, hambre de amigos. Hambre, porque el punto es que con esa hambre, si tú dices que en la iglesia no hay, tú sabes lo que el diablo te está diciendo, como en la iglesia no hay, vamos para Moab, que allá sí hay. Tú sabes lo que el diablo te dice a ti cuando tú estás esperando ver algo aquí adentro y tú no lo ves, te está diciendo, eso es porque tú estás yendo a la iglesia que tú no encuentras. Eso es porque tú te metiste demasiado profundo en esa religión y ahora, porque tú estabas muy bien. Tú tenías todas tus amigas con las que tú andabas para arriba y para abajo. Ahora ya ni te llaman. ¿Tú sabes lo que te está diciendo? Sal de Belén para que te vayamos a buscar las amigas. ¿Alguien está aquí? Sal de Belén. Porque él sabe que mientras tú estás en Belén no tiene acceso a ti. Que de la única manera como puede atacar lo tuyo Es que tú me vas a decir, no, porque es que lo mío está atacado, porque mira, después que yo entré a la iglesia, algunas cosas se me han descompuesto. Tú no estás entendiendo a Dios. ¿Tú sabes lo que hace el águila cuando le llega la hora de enseñar a volar a sus polluelos? Es que tú tienes que ayudarme, yo no tengo tiempo. Dice la Biblia que el Señor revolotea el nido, léalo. Deuteronomio, usted lee Biblia, usted sabe. El Señor revolotea el nido de sus hijos, dice la palabra. Dios los revolotea. Y cuando usted va a ver qué es lo que es eso, vaya, estudie cómo es que el águila revolotea el nido. ¿Sabe cómo es que lo hace? Lo primero es que antes de ella tener el bebé, le prepara un nido premium, 5 estrellas. Porque es el bebé del águila. Y con el solo hecho de tú estar vivo aquí ahora, esa es la evidencia de que Dios a ti te preparó un nido antes de tú llegar. Pero cuando Dios, ay, sí, ese es el aplauso. Ay, no. Escúcheme. Cuando Dios usa un ejemplo y dice, es que yo te revoloteo el nido, Dios no usa ejemplo de balde. Siempre que usted ve en la Biblia, dice un ejemplo, vaya, mire, mire, tómese un momento y diga, déjame yo estudiar a profundidad cuál es el lenguaje que hay aquí. Porque si me está usando Dios como el ejemplo del águila, dice que él revolotea nido, yo tengo que saber qué es eso. Si usted lo busca y usted lo estudia, usted rápidamente se va a dar cuenta qué es lo que pasa. Cuando el águila madre quiere enseñar a volar a sus polluelos, lo primero que hace es que le descompone el nido. Ella se toma tiempo para desbaratar todo lo que le había hecho. No, tú, no, no. Le convierte el lugar cómodo, bonito, organizado en un caos. Y el pequeño polluelo comienza a ver que su mundo está descompuesto. Y Deuteronomio dice, y yo te descompongo el mundo tuyo. Se me fueron 15. Eso no es nada. Dígale a su hermano, agárrate que Dios te va a hablar ahora mismo en estos 5 minutos. Entonces, lo peor que a usted le puede pasar es que Dios diga, ahora te voy a descomponer todo. Y usted en medio de Dios querer descomponer, usted lo que está tratando de arreglar. No, que por aquí no, que déjame tú así, que esto no se supone que tú lo descompongas. Y Dios de una vez te dice, una pregunta, lo que tú tienes te lo diste tú. O tú no estás entendiendo aquí que quien te lo dio fui yo. ¿Cómo es que tú te crees que tú puedes tener algo que tú no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste de Dios, ¿por qué no se lo suelta a Dios? ¿Tú sabes por qué hay gente que están pasando el Niágara en bicicleta en la vida espiritual? Porque no se han muerto. Están muy vivos. Sus intereses están muy vivos. Y tú vas a tener que decirle a Dios, mátame. Se me fueron todos, no importa. Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Si no cae a tierra y muere, queda solo. Y te voy a decir algo. Yo siento a mi padre, perdóname, que el Espíritu Santo me dice que yo tengo que soltar esto aquí. Tú quieres ver a Dios como tú nunca lo has visto. Deja que sea Dios. No estoy tratando de cuestionar. Tú sabes cuando una persona se rinde y le dice a Dios, mira, yo no lo entiendo, pero a lo que a ti te parezca. A mí me duele, pero no me voy a quejar. Te digo que aunque el diablo me quiera poner cosas en la mente, yo decido obedecer a lo que tú me has dicho y sacar la espada para contradecir todo lo que no viene de ti. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces escuche, viene Noemí y dice, no, la razón por la que yo estoy así no fue porque yo salí de Belén. No fue porque yo me fui a Moab. Moab se traduce como la tina de basura. Ella sale de la casa del pan para la tina de basura por una sola razón. ¿Por qué hay pan en la tina de basura? Lo que pasa es que el pan de la tina de basura no es gratis. Los negocios de ahí te drenan y te roban la esencia. Te roban la oportunidad de desarrollarte en Dios y cumplir con el llamado y el propósito que Él tiene para ti. No es de gratis. Dios quiere que tú prosperes. ¿Te acuerdas lo que predicamos unos días atrás? Pero ¿cómo el Señor quiere que tú prosperes? Así como prospera, ¿qué? Tu alma, iglesia. Entonces, escúchame bien ahora. En vez de Noemí decir, nosotros cometimos un gran error. Nunca debimos de salir de Belén, sino que debimos mantenernos ahí, creyendo que Dios iba a hacer la obra. No. Ella dice, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cualquiera que oye a Noemí hablando así, dice, no, pero el Dios tuyo yo no quiero ni servirle. Porque ese es un Dios que se encarga de poner la gente en amargura. Esa es la experiencia de Noemí. Ese no es Dios. La realidad es que Noemí estaba en amargura por su decisión, no porque Dios la puso en amargura. Pero el que no tiene fundamento y oye a Noemí, va a decir, pero eso es lo que Dios hace con su gente. Si tú en vez de leer Biblia, lo que tú te estás poniendo a oír es gente que tiene diferente. Yo llevo 10 años aquí, yo no crezco. Hay que ver por qué que tú no creces. Hay que buscar la razón. No, tú no, si tú llevas 10 años en el evangelio y tú no creces, la culpa no es de un pastor. Deja, no, que el pastor, ¿qué? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿Que el pastor de qué? Tú no sabes que Dios es capaz de metérsele a cualquier pastor en la cama y decirle, tengo un siervo que me está pagando el precio en la última silla allá atrás. Quiero que me lo saque de atrás y me le dé un liderazgo, porque a ese yo le he ungido hasta los huesos. Y no hay carne, no hay mortal que pueda impedir que el propósito de Dios se cumpla. Déjese de estar buscando culpables. Ay Dios, no es que yo soy así porque a mí no me crió ni mi mamá ni mi papá. A mí tampoco. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo ni siquiera me acuerdo. Yo no tenía uso de razón. Yo nunca supe lo que fue tener una familia íntegra. Por eso es que yo soy así. Ven acá, ¿de qué tú me estás hablando? Yo soy así, delincuente, porque no tuve papá, no tuve mamá. Y todo lo que no hemos tenido, la oportunidad de vivir con ellos, y no somos delincuentes. Y no estamos presos. Y no caímos en la prostitución. Déjate de estar buscando razones para tú alimentar algo que tienes que quebrantar. Ay, yo siento a mí. Aquí está Dios. Aquí está Dios en este servicio. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Escúcheme, termino con estos tres principios que tú tienes. No es que sean tres nada más. Mira, hay más de 3 millones en la Biblia. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. El principio de la instrucción a los hijos. Ay, es que Dios no sabe, porque es que Dios tiene que hacer algo con mis hijos. Sí, Dios lo va a hacer. Y lo va a hacer porque es promesa de Él. Lo que pasa es que hay una parte del trabajo con tus hijos que quien lo tiene que hacer eres tú. Santo. Que no es Dios, que hay una parte que es a ti que te corresponde. ¿Y cuál es? La parte de formarlos. Decirle nada más ven a la iglesia no basta. Háblale de Dios como su creador. No me diga a mí que tú le estás dejando a ellos que ellos sean los que determinen si le van a querer servir a Dios o no. ¿Qué? Josué dijo, eso no es bíblico lo que tú. Si usted tiene ese nivel de pensamiento, te lo voy a derribar ahora por la palabra. Dice la Biblia que Josué dijo, mi casa y yo. Es que no. ¿Tú sabes lo que nos está pasando? Estamos ligando la manera como se piensa allá afuera con los principios de aquí. No combina. Agua y aceite no combina. Dice Dios, todo, tú me perteneces y todo lo que sale de ti también. Dice la Biblia, enséñale mi ley a tus hijos y a los hijos de tus... Escuche, dice la Biblia que el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra y dijo, ¿habré yo de ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo yo de hacer de Abraham una nación grande y sabiendo yo que Abraham le va a hablar de mí a los hijos de él y a los hijos que vengan de los hijos de él. Que yo le hable a mis hijos de Dios y que ellos no quieran buscar, eso es asunto de ellos. Pero que ellos no quieran ni entiendan por qué tienen que buscar a Dios, porque a mí me falte. Los primeros discípulos que yo tengo son los hijos míos. Es mi casa. Y le voy a decir algo, escúcheme, yo siento a mi padre aquí. El diablo a veces te tiene tan enredado a ti hasta en lo tuyo, hasta en tu vida espiritual nada más, que tú me estás dejando a un lado tus muchachitos. Son niños ahora, ahorita se van a volver adolescentes. Ahorita no son adolescentes, se van a volver jóvenes. Y mientras tú vas postergando el tiempo de llevarle luz espiritual a ellos, se vuelve más difícil. Te voy a decir, no los obligues, pero háblales de Dios. Explícale quién es Dios. Dile, Dios es tu mejor amigo. Tú no sabes que tú nunca lo ves, pero Él siempre está contigo. Cuando tú estás en el colegio, Él se mueve contigo. Él tiene una casa, su casa se llama la iglesia. Ahí te sirven una comida que alimenta tu espíritu. ¿Tú ves cómo la comida que yo te hago? Yo te hago desayuno, yo te hago comida, yo te hago cena. Así mismo hay comida, desayuno, cena en la casa de Dios. Pero no es para tu carne. Tú no te la comes con la boca. Tú la recibes en el espíritu. Porque nosotros, mi amor, somos espíritu y somos carne. Dime si tú estás instruyendo a tus hijos. Dime si tú pasaste por la librería a comprarle un libro. Dime si tienen Biblia. Dime si le pone muñequito cristiano. Déjate de estar poniéndole Adora a la exploradora, nada más. Deja eso de que de Pepa, el osito. Mire, yo no sé. Ponga, dígale al que le queda al lado mi casa y yo. Si es, no, dale fuerte ese aplauso al Señor. mi casa y yo. Ay Dios, Padre. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. Segunda de Timoteo 1:5, hablando Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Yo lo voy a dejar aquí, voy a tener que dejar esto para el próximo servicio, pero le voy a decir algo a usted. Déjese de estar dándole tanta fuerza a una opinión vacía de una persona. ¿Qué es lo que tú me dices? Ah, ok. Déjame ver cómo eso combina con lo que Dios me dice. Si lo que tú me dices no combina con lo que Dios me dice, yo te escucho por respeto y educación, pero no puedo guiar mi vida solo en las experiencias de nadie. Ay, es que Dios no oye a uno. Yo llevo 10 años orando. Señores, déjense de estar haciendo ley de una opinión de alguien. Escúchame bien. A veces Dios no te responde y no es porque Él no te oye. Es porque tú no lo oyes a Él. Tú no oyes que eso que tú estás pidiendo no está dentro del plan de Él para ti. Tú lo que estás empecinado diciéndole a Dios, cumple mi voluntad, no hágase conmigo la voluntad tuya. Y entonces Dios no está para hacer la voluntad mía. Él me trajo para que yo haga la voluntad de Él. Y si este mensaje te edificó, hey, yo quiero que tú te pongas sobre tus pies ahora y le diga al que le queda al lado, te dije que no es por opiniones, dile. No, dile, es por principios. ¿Habrá alguien aquí que diga hoy, Dios, pon tus principios en mi corazón? Levanta tu mano, vamos a orar. El ministerio sube aquí, por favor. Vamos a hacer una oración. Yo siento a Dios. Adórele, adórele, adórele. Mire, cómprese una Biblia. Si usted cree que su Biblia Reina Valera a veces es un poquito complicada, porque acuérdese que la Reina Valera es fiel. Según las traducciones, es la más fiel, por eso la Strong, el diccionario del Strong es según la Reina Valera 1960, pero hay otras versiones que son mucho más sencillas para la lectura: TLA, PDT, NTV. Y yo quiero que usted me escuche. Dentro de pocos días yo voy a estar entregando un manual para los nuevos creyentes de aquí de la iglesia, un manualcito para que te puedas introducir de manera más firme en esta nueva vida que tienes en el Señor. Y vamos a poner ahí algunos puntos que te van a ayudar, pero yo te quiero pedir algo, iglesia, y quiero que me oigas, escúchame. Cuida mucho tu oído y cuida mucho tus ojos, son vías de entrada. Hay gente que Dios está usando tremendamente, por favor, no me malinterpretes. Pero hay otros que el enemigo lamentablemente los está usando y ellos ni cuenta se han dado que cayeron en un grave error y mucha gente los está siguiendo. Yo no puedo seguir opiniones ni experiencias de nadie a menos que esas opiniones y experiencias no estén ancladas a la palabra de Dios. Por favor, escúchame, iglesia, escúchame. Dios te cuida tanto que hay cosas que Él ni siquiera te la dice ahora. Y hay gente que quiere que tú las recibas solo para inflarte tu ego. Escúchame. Dios dice en su palabra que cuando nosotros llegamos a Él, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano nuevo creyente es como un bebé. Y a ese bebé el Señor le tiene una agenda muy linda, muy especial. Pero Gálatas 4 dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del que es esclavo, porque tiene que ser guiado hasta que tenga mayoría de edad. Es decir, que hasta que un heredero, un hijo de Dios, no tiene mayoría de edad en madurez en la fe, hay cosas que no se le dan. Pero nosotros vemos como gente que es sensacionalista, profetas que andan por ahí a 3 por 1, a nuevos creyentes le están diciendo, tú eres pastor, tú eres un pastor. Entonces ese bebé espiritual que no tiene nada de madurez ni de fundamento, como cree que ser pastor es un sensacionalismo también. Usted sabe lo que pasa muchas veces, que antes de crecer se van a pastorear. Y no es que se destruyen ellos nada más, se destruyen ellos y destruyen todo el que les sigue. Porque más importante que lo que usted hace es lo que usted es. Y antes de Dios darte cosas para que tú hagas, primero afirma lo que tú eres en Él. Y por eso es que hay gente que no está creciendo en lo que es, por estar enfocado en lo que quiere hacer. Hay gente que Dios la tiene en la iglesia para que reciban toda la sustancia, el alimento, los nutrientes. Pero ellos están ya tan centrados en lo que quieren hacer, que no están dejando que Dios trabaje con ellos en lo que ellos deben ser. Si este mensaje te edificó, quiero que sepas que no vino de mí, vino de Dios. De hecho, yo iba a hablar de otra cosa y el Señor me dijo, ¿tú sabes algo, Yesenia? Hoy no es Día de la Madre en muchas naciones. En República Dominicana sí, en otras puede ser. Y yo honro y bendigo a todas las madres. Yo iba a hablar de las madres hoy. Y el Señor me dijo, felicita a la madre ahí, pero tú me vas a hablar de esto. Y yo voy a obedecer a Dios. Y yo le voy a pedir a usted, por favor, mire, de verdad, no se me deje mover de nada que no sea la palabra de Dios. Aun si yo, como su pastora, cometo una falta que la puedo cometer, vaya la palabra. A mí me gusta que ustedes investiguen todo lo que yo les digo por la palabra. Por eso es que usted ve que los discipulados venimos aquí. ¿Qué es lo que más ponemos aquí? Versículo bíblico. Y ahí, en pantalla. Y próximamente cada uno de mis mensajes va a venir con los versículos, cada uno que voy a mencionar también. Para que usted ahí mismo me le tire foto, lo vea. Porque yo no quiero que usted me coma cosas contaminadas allá afuera, cuando aquí en su casa hay comida.